con el amigo Martín Lavela, que lo tengo aquí al lado mío. Él es filósofo y profesor de la Universidad Nacional de Rosario, ¿no?
Sí, profesor. Filósofo todavía no, ¿no? Es un término, digamos. Pero sí un profesional en la filosofía. Vivo de eso.
Está bien. ¿Se puede vivir de la filosofía? Sí. Es complicado.
Sí, no hay que tener demasiadas pretensiones, digamos. Pero sí, se puede vivir. Se puede vivir como dignamente, como se puede vivir de muchas cosas, ¿no?
Fantástico, ¿no? El porqué aquí de tu visita, sabemos que sabes mucho, valga la redundancia, de pensamiento nacional, de la historia argentina, en otra oportunidad te he invitado por eso, pero me interesaba hoy aquí, y frente justamente a estos momentos, no sé si aciagos o de zozobra que está viviendo la República Argentina, ver cómo se puede pensar la realidad, cómo se puede pensar el país, cómo se puede pensar la situación social del país, el proyecto de nación en todo caso, de aquí al futuro, ¿no? Porque yo quiero vivir algunos años más y los hijos que, si yo voy a tener hijos, creo que también, y los tuyos también. Uh-huh. Entonces, ¿qué se puede decir al respecto? ¿Qué se puede aportar desde la filosofía?
Pues sí, desde la filosofía, bueno, mirá, la profesión mía, digamos, en cuanto a su relación con la política, es todo un tema, ¿no? Ya desde Hegel, digamos, podemos decir que Hegel es el último filósofo de donde hay un vínculo entre... Hay un vínculo entre Estado y filosofía. Pero después de eso, la filosofía, digamos, generalmente siempre está, sobre todo en Argentina, ¿no? Refugiada en la academia. Digamos, y eso es algo que a mí, por ejemplo, me interesa, digamos, que no
la
sea...
La filosofía está refugiada en la academia.
Sí, sí, mayoritariamente, son escasos casos, claro. Y en el último tiempo.
Y el muchacho este que salió ahora en Canal Encuentro, que cuyo apellido es impronunciable.
Impronunciable, está en Hanraver.
Así es. Sí. Bueno, el de barbita y pelo largo, pero muy interesante lo que dicen ahí, y es como que intenta acercar la filosofía a las masas, ¿no?
Ha hecho un programa que es de lo mejor que yo he visto, ¿no? El programa de
Hanraver, ¿sí?
Ha hecho lo mejor. Después
hace... Mejor que Feynman, sí.
Son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Pero, digamos, sobre todo por la presentación.
Este muchacho,
estética,
¿en el apellido, cómo era?
Stan Hanraver, Darío.
Parece como más didáctico.
Está más próximo a un público joven, a un estudiante secundario, un adolescente. Los problemas de José Pablo Feynman, bueno, es el otro, digamos, podrían decir, filósofo mediático, ¿no?
Claro.
Y después el tercero...
Y Rosichner.
Bueno, Rossini, el tercero es... Bueno,
que dice que fuma marihuana, está bien.
Pero es, sí, de hijo.
No, claro, Rossini, sí, el hijo.
Rossini el hijo.
El que está con el PRO. Uno de los intelectuales orgánicos del PRO.
Sí, y después Ricardo Foster, el otro...
Claro.
Estamos hablando de muy pocos casos.
Y Sebrilli, ¿no?
Sebrilli hace mucho no tengo noticias. Hace mucho, no, yo ya no lo sigo más, por eso.
Yo tengo noticias, pero últimamente está como muy gorila, está muy...
¿Cuándo?
Pero no, la cuestión es ser antiperonista, uno puede ser, no simpatizar necesariamente, pero ya expulsar todo el odio intestino es como complicado.
Bueno, vuelvo a la idea de nación, bueno, está atravesada por esas discusiones, ¿no? Los anti... Pero bueno, para mí la época que estamos viviendo es interesante, ¿no? Sobre todo porque hay un montón de conflictos, ¿no? Y eso supone desafíos, no solo...
¿Qué conflictos?
De todo tipo.
¿Observas vos?
De todo tipo, los que vos mencionaste en tu editorial, para empezar, yo, del periodismo en Rosario, ponele, si queremos hablar. Lo dijiste, o sea, criticaste una serie de colegas tuyos. Yo pienso algo muy parecido, digamos. Los medios más importantes de Rosario no nos permiten debatir la ciudad que queremos. No discuten los problemas importantes. Comunican. Tío, vos lees los principales medios, para no nombrar ninguno, el principal diario, las principales radios.
Sí.
Yo considero que uno no se puede informar bien con los medios que hay en Rosario.
No, pero por suerte existe Internet.
Existe Internet.
Que es un mundo anárquico. Creo que es el sueño de los anarquistas del principio del siglo XX. Viste que ellos soñaban con la libertad absoluta. Creo que es eso. Hasta que no la controlen. Bueno, porque después va a pasar con la imprenta. Es
que está controlada.
Sí,
no por el Estado, pero está controlada por corporación.
Pero, por ejemplo, yo me armo un blog.
Sí. Ah, sí, sí.
Y
sí.
Empiezo a decir tal cosa y la gente me puede leer igual.
Claro, eso es lo nuevo.
No necesito ir a morir al pie del monopolio.
Eso es lo nuevo y lo bueno de esta época. Vos podés... publicar información, sobre todo gracias a Internet, ¿no? Publicar información y acceder a información bastante rápido.
Claro.
Bastante rápido y al instante.
Sí, también hay basura.
Pero
circulando.
Es
mucha basura circulando.
Muchísima. Bueno, ahí va lo que te quería decir. Depende muchísimo de qué es lo que vos publicás y qué es lo que vos vas a buscar y cómo lo seleccionás y qué haces con eso. Ahí supone una persona que tiene que estar muy activa, leyendo, opinando, etcétera, etcétera, etcétera.
Nombraste recién la palabra conflicto, que para muchos no les gusta, pero es inevitable, y aquí con esto no quiero hacerme el marxista, pero que la historia es conflicto, y es todo es conflicto porque es puja de intereses. A ver, quiero mi salario está determinado por lo que puede negociar el sindicato donde yo estoy con la patronal. Pero que yo pueda hacer o no un programa en radio tiene que ver con las condiciones económicas, todo tiene que ver con conflicto, ¿no?
Y se relaciona con la otra palabra que vos mencionaste, literal, que es orden. Claro. Y ahí el debate estaría bueno, ¿cuál es el margen de conflicto tolerable en la relación humana y cuál es el margen tolerable de orden?
Es verdad, no, y esto no sé si coincidirá conmigo, pero demostró lo que pasó en Córdoba, por ejemplo, de que es una sociedad falta de orden.
¿En qué sentido? Bueno,
falta de mínimas reglas de convivencia, porque no me refiero solamente a aquellos que robaban o saqueaban. Me refiero a gente que se sumaba al bardo, hablando en criollo, que era de clase media, por ahí que podía comprarse tranquilamente lo que estaba sacando. Además, tengo amigos que yo le preguntaba, digo, ¿y vos si estuvieras en esa situación, qué harías? Y yo me llevo un plasma, digo, pero si vos te lo podés comprar, digo, ¿por qué esa cuestión rastrera? ¿No es que estará poco caído el modelo de autoridad, en todo caso, de que lo lleva uno a infringir la ley porque sí?
Bueno, yo distinguiría entre autoridad y autoritarismo, que para mí no es lo mismo.
Obviamente.
Bueno, digo, como docente, digamos, también tengo
pero
que tener...
¿Pero qué es lo que lleva a una persona que no necesita robar, no necesita saquear a saquear?
Eso es una...
Estamos todos locos.
Digamos, no tiene...
Es una anomia, no sé...
Sí, en realidad anomia habría si nadie hubiera hecho nada durante mucho tiempo. Hubo momentos de anomia, lo que pasa es que...
Menos mal que duró poco.
Con respecto a Córdoba, digamos, también hubo un tema de que... Porque uno dice, bueno, de la Sota... Pero no es solo de la Sota, porque un gobierno no es solo el gobernador. Un gobierno es también su equipo, digamos. Hay ministros, hay funcionarios, hay mandos medios. ¿Qué pasó con esas personas que no actuaron en nombre del gobernador? Porque el gobernador estaba de viaje, un viaje que cualquier funcionario realiza viaje. Como yo, para no cargarle de la Sota, te vas de viaje, no estás en tu puesto. Pero bueno, un funcionario tiene que viajar. Ahora, ¿qué pasa con el equipo que lo rodea? Que estuvo bastante...
Claro, no. Ponía, a ver, como ejemplo Córdoba, pero puedo poner Villa Gobernador Galvez, que está más cerca.
Que también hubo...
Y claro, ¿y qué es lo que lleva a la gente? Bueno, ahí en Villa Gobernador Galvez se puede decir, hay más pobreza...
Bueno, pero Córdoba también...
Pero la pobreza necesariamente es causante de saqueo.
Pero no se saqueó comida, no se robó por hambre.
Claro, eso es otro tema.
En estos últimos saqueos, sobre todo en los de Córdoba. En Córdoba fue vandalismo. Vandalismo, la policía se autoacuarteló por el conflicto que hubo, y yo no sé si no habrá estado organizado por algunos grupos que aprovechan la volada. Viste que esas cosas son bastante turbias, parecería que son...
Y con esto que voy a decir, ya con lo de antes también parecía un poco fascista en todo caso, pero con esto la voy a rematar. Pero digo, me parece que hoy en día no existe un respeto a la propiedad.
A la propiedad.
A la propiedad de aquel tipo que se la consiguió laburando, por ejemplo, porque no solamente en Córdoba hubo saqueos a comercios, hubo saqueos a casas. Yo tengo parientes en Córdoba que no durmieron, por ejemplo, hace varios días, no duermen, mejor dicho, porque tenían temor que le entren a las casas.
Hubo cosas...
Cuando, lo que vos lograste con laburo toda tu vida, y pudiste tener una casita, una piletita, yo qué sé, para que jueguen tus chicos, un televisor, y vos lo ves esparcirse todo, que se va todo por el caño y decís, no...
Sí, también hubo linchamiento de personas.
Claro, no, obviamente, ¿no?
Gravísimo, sí, gravísimo. Pasaron cosas gravísimas que nos deberían motivar a pensar, digamos, no solamente en los gobernantes, en las acciones buenas o malas que hacen, en las omisiones, en los errores, que eso es fundamental, digamos, porque en un régimen democrático uno elige su representante para que hagan cargo del gobierno y del tratado de la cosa pública. Ahora, ¿qué nos pasa, digamos, con el otro? O sea, más allá de la política, ¿qué nos pasa con el otro? Que es un poco lo que decía vos.
Que no hay respeto hacia el otro.
Que no hay respeto y que ahí parecería que habría una lucha... lucha a muerte,
en la medida
en que no hay un tercero que me lo impida.
No, y además lo que se ve mucho en las redes sociales, y disculpen el término, pero negros de mierda, chetos, blancos, negros, ¿qué es esto? Yo el otro día pensaba, digo, ¿por qué no se puede volver a la idea del guardapolvo blanco Hipólito Yrigoyen? ¿Qué quiero decir con esto? parece un infantilismo, pero Hipólito Yrigoyen había puesto el guardapolvo blanco para igualar a todos los chicos.
La idea de
como para que el más pobre y el más rico eran todos iguales.
Ahí me meten otra discusión, digamos, que nos vamos de tema, digamos, nos vamos del tema que estamos hablando, pero tiene que ver. Porque ahí, sobre todo desde el punto de vista de las teorías pedagógicas, la escuela es un... Siempre se habla, vos vas a escuchar por ahí, la escuela está en crisis. No sé si lo escuchaste.
Es que para mí así, pero...
No, bueno, pero está en crisis, ¿por qué? Porque en realidad la escuela es un instrumento moderno, ¿no? Un instrumento, me refiero a una institución moderna. Cuando hablo de modernidad, te digo siglo XVII, XVIII, que fue cuando se empezó, en el siglo XIX se empezó a masificar. Y apuntaba generalmente, oficialmente, como decimos, a homogeneizar. Homogeneizar una población que no lo estaba, ¿no? Inculcarle valores, tradiciones, hasta inventarlas, las tradiciones,
sí, posible. Sí. Míticas.
Qué sé yo, como ejemplo, digamos, los actos patrios.
Sí.
¿No?
Sí.
Como los aprendimos nosotros en la escuela, ¿no? Ajá. Sentarnos a cantar un himno. Pero bueno.
Pero era también como ahora, para dar la sensación de todos somos iguales frente a la ley. Si bien sabemos que la realidad es no es así, pero era como para dar la sensación, bueno, todos tenemos la misma oportunidad.
Ah, pero también la escuela transmite valores, transmite transmite tradición. Ahora, también hay una cuestión que es de esta época, que ya no es de aquella modernidad que pretendía armar un cuerpo homogéneo, un pueblo, como le quiera llamar, o una nación, o un conjunto de ciudadanos, sino que también lo que está ahora es el respeto a la diferencia. Entonces ahí está la tensión, digamos. Una institución como homogeneiza, ¿puede respetar las diferencias?
Y bueno, eso es lo que pasó, por ejemplo, con la Ley Federal de Educación.
Y que fracasó también.
Claro, ¿no? Allí, ¿qué pasó? Se le dio el control de la educación a la provincia. Entonces, aquella provincia que tenían, por ejemplo, población indígena o aborigen, le da más importancia a eso. Pero así terminó nivelando para abajo, digo, porque el de Neuquén quizá no sabía lo que sabía el de Buenos Aires, y el de Jujuy no sabía lo que... Y si viene a buscar laburo el de Jujuy a Buenos Aires, no lo toman.
De todas maneras, esta cuestión de la provincialización de los sistemas educativos es interesante porque, primero, es constitucional, porque dentro de las funciones que tiene cada provincia, una es la de educación, aparte de la administración de la policía, ¿no? De la seguridad interior, sería. Y yo no estoy tan de acuerdo, no estoy tan en desacuerdo de que cada provincia maneje su educación. Lo que sí es que deberían tener los fondos para que el docente gane bien, para que pueda capacitarse, para que pueda aprender y difundir esas... Porque en realidad, si nosotros decimos qué es la Argentina, es una sola. O sea, nos ponemos todos guardapolvo blanco, somos todos iguales. Eso es todo también una discusión de cómo, hasta qué punto homogeneizamos y hasta qué punto somos distintos. Siempre, y ahí va a haber conflicto.
Ahora,
otra cosa es, digamos, estigmatizar al otro como negro de lo que sea, claro, o como esto, como el otro, que después, porque después tenés la otra, ¿no? Muere Mandela y ahí tenés un negro bueno. Ahí tenés un negro bueno que se murió, ¿no?
Y también hay otra. A muchos no le va a gustar, pero a Alfonsín, y no soy radical, le criticaba la obediencia de vida al punto final, y Mandela, que pidió el perdón, el gran apóstol de la paz. Pero bueno, vamos a un corte y cuando volvemos quiero preguntarte, te la dejo picando, sobre el proyecto de nación. ¿Cuál es el proyecto de nación que tenemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos espera como país?
Suena el vidrio. Caricia, periodismo intencionado. Sábados de 12 a 14 horas con la conducción de Antonio Abatemarco y un variado equipo periodístico. Solo por FM RecTele 105.5, la radio del rock nacional.
¿Cómo llegaste hasta aquí? Una vez en el lado oscuro. Es muy difícil salir.
Continuamos aquí en Real Malicia en esta muy interesante conversación que estamos manteniendo con Martín Lavela. Te preguntaba antes del corte, se habla mucho del modelo, del proyecto nacional. ¿Qué nos espera a futuro como país, como nación, en términos de desarrollo, en términos de progreso, en relación a lo que se entiende como proyecto nacional hoy en día?
¿Vos cuando te referías al proyecto nacional, te referías al proyecto nacional que tiene el gobierno nacional?
Sí, también, sí. En todo caso, pero en realidad todo es proyecto nacional también sería. Un partido sin proyecto nacional no podría ser un partido.
Bueno, pero los ha habido, ¿eh?
Claro.
Por eso te digo, los ha habido.
Históricamente el radicalismo también es nacional y popular.
En una parte, digamos, claro. El radicalismo que conocemos ya no es más ese radicalismo.
Obviamente.
O sea, es más reivindicado por peronistas que por radicales.
Claro.
Digamos, Jaureche lo reivindican más los peronistas que los radicales.
Pero
¿vos viste a un radical decir viva Jaureche, viva Scalabrini?
No.
Yo no conozco a ninguno, me gustaría una vez ver a alguno, pero.
Sí.
Pero por ahí sí a Samuel Levenson, que es otra figura más, pero es distinta, ¿no? Nacional Popular.
Moisés,
perdón.
Que sabe mucho del muchacho este, el otro día lo invité, Miguel Roldán.
Sí.
Sabe, después uno no lo aplica mucho en la práctica, pero sabe. ¿Qué te iba a preguntar? Volviendo al tema.
Con el tema de desarrollo, digamos, hay que ver qué va a pasar con, digamos, una de las oportunidades que tiene Argentina es Vaca Muerta. Ahí han encontrado. Después hay un montón de cosas para discutir, ¿no? Cuestión ecológica, cuestiones de inversión, cuestiones de con quién.
¿Hoy hay un proyecto nacional en práctica o solamente declamativo?
A mí lo que me parece, esto es una opinión personal, es que, o sea, proyecto nacional, no, se han avanzado en algunas cosas.
¿No? ¿No hay proyecto nacional?
Y otra, para mí no hay un proyecto así acabado y cerrado, ¿no? No, sí hay un montón de cuestiones, digamos.
O en todo caso el proyecto nacional es algo ideal a lo que uno aspira a llegar, pero nunca llegará. Una suerte de utopía de Tomás Moro.
Utopía, no, bueno, puede tener una.
Tiene no, en el buen sentido.
Tiene una dimensión utópica. Yo, digamos, porque en realidad yo no veo al
como
un proyecto nacional cerrado.
Es la misma parábola del justicialismo. Uno dice, se remite y añora ese peronismo histórico del 50-50, del 50-50, de la industrialización, y no sé si en la práctica en realidad está cerca de lo que uno cree que sucedió. ¿Me explico? Digo, porque uno por ahí lo ve como demasiado ideal, ¿no?
Como idealizado. Claro. Bueno, también había muchos conflictos, también había muchas deudas pendientes, digamos. No por algo, digamos,
es como la tragedia argentina sería.
Por eso digo, en el tema del proyecto nacional conviven tradiciones, digamos. Me lo preguntás a mí, te voy a decir una cosa. Si lo preguntás a un radical, te voy a decir otra cosa. Pero todas esas tradiciones tendrían que lograr, digamos, acordar en algunas cosas básicas. Yo creo que del 83 para acá, por lo menos la mayoría estamos de acuerdo en que dentro del proyecto nacional el régimen político es la democracia.
Claro.
Ahí.
Es bueno eso que marcas porque hasta antes del.
Antes del 83 no.
Ni de la izquierda ni de la derecha se valoraba la democracia. No fue así esto.
Y no, los 70 sí.
Pero tampoco porque no se la conocía.
Exactamente, digamos, por eso. Tampoco le vamos a pedir a valorar algo que tampoco habían podido ejercer.
Es como dice.
No era un valor.
Es como dice el epígrafe de la Biblioteca Argentina. No se puede. Lo que no se conoce no se ama, algo así.
No, les parecía algo abstracto, porque en realidad claro. Era algo abstracto, digamos. ¿Y cuántas veces votó alguien que era joven en los 70? Votamos más nosotros los que somos, fuimos jóvenes en los 80 que. Y los chicos de ahora, ¿no? Los que tienen 18 ahora votan, es como algo normal.
Claro, yo soy un producto de la democracia, nací en 1984. ¿Vos?
un poquito más grande, yo nací en el 71.
Ah.
Pero yo empecé a votar, tuve 18 en democracia, o sea que empecé a votar.
Claro. Pero me
a mí eso me parece fantástico, digamos, que una elección se viva con absoluta normalidad y casi como voy, voto y después.
No sé, porque no sé si se valora tanto.
No, porque... sí, sí, la gente elige, la gente elige. Yo en ese aspecto. ¿Sí? Yo en ese aspecto.
No digo que esté en contra de la democracia, digo, pero es como que se la toma como algo. Como en su momento hablaba con amigos que.
Yo lo veo positivo, que sea.
Te voy a poner otro ejemplo.
Algo cotidiano.
En su momento hablaba con amigos que son homosexuales, que me decían, hoy en día los gays de ahora es como que la tienen todo mucho más fácil. Decían, nosotros nos pegaba la policía. Fuera de joda, en serio, es así. Sufríamos cárcel, aislamiento, etcétera, etcétera. Y es como que, por ahí, a ver, cuando uno no las ganó las cosas, no. Es como que no las valora tanto, ¿no?
Y es como...
como seguramente los que vendrán luego del matrimonio igualitario no la valorarán tanto como los que ahora consiguieron el matrimonio igualitario.
Vos fíjate que es raro, cuando el matrimonio tradicional está en crisis, digamos, que cuando las parejas heterosexuales ya no quieren casarse,
claro.
Los gays sí. Pero a mí me parece fantástico, sí, que tengan el derecho a decir...
esa caso, cuestión de cristianismo, caso, no cristianismo.
Y después divorciarse, ¿no? Porque también...
Pero volviendo al tema,
sí,
me interesó eso que me dijiste, no hay proyecto nacional.
No tan tajante, no un proyecto cerrado ni acabado, porque tampoco el kirchnerismo es algo uniforme, digamos. A veces parecía que fue una sola persona, pero en realidad es una conjunción de un montón de expresiones. Yo tenía kirchnerismo más de izquierda, hay un montón de gente que cambió de pensamiento, que se dio cuenta, o que se disfraza, lo que vos quieras. Yo en eso soy bastante... Tampoco es un problema para mí que no tenga un proyecto nacional.
Y con esto...
Sí saben algunas cosas a dónde va. Consumo interno...
Con esta realidad del proyecto no acabado, como vos bien mencionás, que coincido.
Sí.
¿Qué es lo que viene en el futuro? ¿Se continuará con ese proyecto? ¿Se pasará a otro proyecto?
Y eso lo dirán...
¿Que es menos o más nacional que este?
Los dirán los votantes, digamos.
Claro.
Los dirán los votantes. O sea, ya está abierto, no hay reelección. O sea que evidentemente va a haber una renovación de personalidades.
¿Vos decís que se continuarán las líneas directrices del modelo?
Y hay un desafío que es económico, que es la inflación. Hay un desafío que
toca el bolsillo del trabajador.
Que toca el bolsillo de todo, que toca los cálculos de todo. Bueno,
pero al trabajador le duele más.
Sí, sí.
Porque el capitalista puede despedir un par de negros.
La inflación es un
impuesto. No, un par de empleados.
Un impuesto al pobre. Digamos, porque el que más sufre la inflación, lo mismo que la inseguridad, es el que menos tiene.
Obviamente.
El que menos tiene, que vive en el barrio. El que más sufre todo. El que tiene que caminar 5 cuadras para tomarse un colectivo. El que tiene que esperar media hora
bueno,
un colectivo.
Eso es lo que yo pensaba el otro día. Por ejemplo, la diputada Alicia Gutiérrez, que tanto critica a veces de una manera muy importante a la policía, ganan los diputados 40.000 pesos por mes. Digo, todo bien, se lo ganaron, más la plata de asesores. Y un policía gana 5.000 pesos.
No.
Estamos...
más allá de que la corrupción policial no es eso, no es
claro.
Solo porque ganan poco.
Obviamente.
A un agente le da 5.000 pesos y ¿qué hace? No le queda otra que salir a recaudar para el comisario.
Sí.
No le queda otra.
Pero bueno, entonces, ¿hay expectativas y esperanza de que se continúe el modelo?
Yo creo que hay algunas cosas que no se van a poder, que no sé, que se pueden cambiar, ¿no? Pero que,
eso lo decía
yo creo que algunas
Juan
cosas
Gianni,
que no
Juan
se van Gianni. A poder volver para atrás. Eso, la estatización de YPF, no se va a poder volver.
Eso lo escuchaba Gianni y creo que coincido. En una entrevista
de
con Rolfo Mon.
Por ahí hacer, obviamente algunos van a hacer algunos retoques, porque eso así, podés cambiar algunas cosas, pero algunas líneas, que es lo que más se le festeja, digamos, a los gobiernos de Cristina, no se van a poder. La asignación universal por hijo, o reemplazarla por cosas mejores, pero no creo.
O sea, vos decís que ahora viene como una suerte de Lonardi, que era lo que decía Lonardi, claro, conservar ciertas líneas del peronismo, pero que se vaya Perón porque era un cáncer, un mal, pero conservar ciertas coquitas sociales porque el tipo reconocía que si no se pudría todo en Argentina y había que algunos derechos reconocerle a los trabajadores.
Eso para mí lo que ha hecho el kirchnerismo en tema de derechos, eso no tiene, hay cosas que no tiene vuelta atrás, o no tiene vuelta atrás sin costo, digamos, o sea, que quiera cambiar algo tendrá que pagar el costo.
Claro. Te agradecemos mucho la visita, Martín. Fue muy interesante pensar esto, lo que está pasando en la Argentina, frente a la realidad, la información, lo que vivimos diariamente.
Bueno.
Muchas gracias.
No, gracias a vos. Hasta luego.
Adiós.